Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos con todos ustedes un día más en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Vamos a acompañarles hasta las 2 de la tarde para contarles las noticias más destacadas en esta jornada de hoy y para hacer, como no, un balance de las elecciones generales que acabamos de celebrar. Unas elecciones que han dejado malherido al Partido Popular y han impulsado al Partido Socialista y también a la izquierda. Después, pues está señalándose ahí esa fragmentación del Partido Popular que puede que haya sido la que haya pasado factura al PP, esa fragmentación de la derecha. Y bueno, pues en nuestra zona destacar que en la Mariña Lucense ha vencido el Partido Socialista en casi todos los ayuntamientos, excepto en Mondoñedo, Xove, Barreiros, Obicedo y Río Torto. También ha aguantado el Partido Popular en Muras. El resto de los ayuntamientos son de color socialista. En Asturias, todo el Principado de Asturias prácticamente es de color socialista, excepción de 5 concejos. 2 de ellos están en el occidente asturiano, que son San Tirso de Abres y Villayón, donde ha salido ganadora la fuerza la coalición de Partido Popular con Foro. Ya sabemos, la tónica general de España se ha producido también aquí en nuestra zona, mariñalucense y occidente asturiano. A destacar que en la provincia de Lugo ha ganado el Partido Popular, aunque por poquito, sí es cierto, pero según señalan esta jornada de hoy, la presidenta popular de los populares a nivel provincial, es decir, Elena Candia, ha sido el segundo mejor resultado de toda España, el de Lugo, del Partido Popular. Aún así, aún con esos resultados que desde luego todos señalan que no son buenos, no son para tirar cohetes. Pues luego lo vemos de forma detallada y escuchamos algunas de las primeras valoraciones de las personas pues que se han prestado a realizar esa valoración y que se han puesto en nuestros micrófonos. Escucharemos, por lo tanto, a Elena Candia, presidenta provincial del PP, a Jaime de Olano, el candidato al Congreso por el Partido Popular. También escucharemos a Maite Ferreiro, que es candidata del Bloque por Lugo, y también escucharemos a José Manuel Blanco, de Ciudadanos, candidato por nuestra provincia también. Las valoraciones de esas fuerzas políticas, que son menos las que en principio pues se han puesto a nuestros micrófonos y han respondido a nuestras preguntas. Luego vamos viendo de forma detallada estos asuntos. Antes adelantamos en titulares otros que marcan el día. En esta jornada de hoy, una búsqueda intensa que se está llevando a cabo en el municipio de Ovaladuro a 2 personas octogenarias que en la jornada de ayer desaparecieron después de pasar por el colegio electoral. Son Primitivo Marrube y Celsa Chao. Sobre las 2 de la tarde de ayer pasaron por el colegio electoral para votar. De hecho, incluso ella no pudo votar porque no llevaba el DNI y después no se les volvió a ver. Se teme que hayan tenido un accidente de coche y que estén en algún lugar un poco inhóspito, perdido, de difícil acceso de las zonas de Ovaladouro. Fue el hijo el que se dio cuenta esta madrugada, es el que dio la voz de alarma. Sobre las 3 de la madrugada se levantó al baño y se percató de que sus padres no estaban. Están en plenas condiciones psíquicas y normalmente esta pareja, Primitivo y Celsa, suelen ir los domingos a comer fuera. Sin embargo, claro, esta noche no llegaron y se activó la búsqueda sobre las 3 de la madrugada, que es cuando el joven dijo que sus padres no habían vuelto a casa. Se está buscando por tierra y también por aire porque participa un helicóptero de la Guardia Civil. Primitivo Marrube es nativo de Ocarballido, pero vive en Baladouro, en la parroquia de Recaré. Y como destacable, pues que la mujer Celsa tiene problemas de movilidad, tiene un problema con las piernas, con la cadera, con lo cual si hubieran tenido algún tipo de accidente, pues quizá tendrían dificultades para poder salir de donde estuvieran. Así que están los vecinos, Protección Civil y la Guardia Civil volcados en la búsqueda de esta pareja, el dispositivo de emergencias por tierra y por aire. En este día de hoy también vamos a contarte que en Ribadeo, Fernando Suárez, el alcalde, acaba de poner en conocimiento del juzgado y de la Junta Electoral de Zona el informe que ha elaborado la policía local sobre unas pintadas de Vox que aparecieron el pasado día 25 de abril en diversos lugares del ayuntamiento, el campo de fútbol, el Pepe Barrera y también el campo de fútbol de Ove, o en el observatorio de aves de Reme, también en una marquesina de la Devesa. Lo ha puesto en conocimiento de la Junta Electoral y del juzgado. Y en materia pesquera, la Federación de Cofradías de Pescadores de nuestra provincia, de Lugo, se beneficia de una serie de aportaciones para mejorar su operatividad y competitividad en virtud de un convenio que firma con la Consellería de Mar. En el marco de este convenio, la entidad lucense va a adquirir equipos informáticos y va a llevar a cabo acciones divulgativas para mejorar y promocionar su actividad. También hay que destacar que dentro de nada se abre la pesquería de la sardina, ya en el mes de mayo, y luego la de la caballa, podría haber sido mejor. La verdad es que echan en falta un mesecito más de posibilidades de pesca para la caballa, porque está en un buen momento y aunque cada barco se va organizando su calendario y se van terminando pues de forma paulatina, unos terminan antes y otros después, según vayan alcanzando la cuota, sí que si tuvieran más o menos un mes de pesca más para la caballa, les vendría bien, porque ya sabes que también es una pesquería estacional, que la caballa pasa por la zona y es el momento en que los bancos de caballa están a tope. Por cierto, es depredador de otras especies e incluso la pesca ayudaría a mantener ese ecosistema. Y además, dentro del mundo del mar y de la pesca, también te vamos a hablar de las de cómo están otro tipo de pesquerías en estos momentos, la del pulpo a punto de abrirse nuevamente y demás. Esto nos lo cuenta, como siempre, Basilio Otero, que es el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores. Y además te vamos a contar sobre el Club Náutico de Ribadeo. ¿Qué pasa aquí? Bien, que la Audiencia Provincial de Lugo condena a Mario Coto, el expresidente del Náutico, a la expulsión como socio durante 3 años y a la inhabilitación para tener cargos en la entidad, también al pago de los perjuicios que causó a esta entidad. Es la condena de la Audiencia Provincial de Lugo, contra la cual no cabe recurso ordinario. Con ella quedaría demostrada, a juicio del actual presidente del Náutico, es decir, de Ramón Acuña, la inexactitud, la parcialidad y el desprecio a la verdad de las informaciones que se han facilitado hasta el momento. Bueno, pues dentro de un ratito les contamos también con detalle cómo es todo el asunto de Mario Coto y el Club Náutico. Y también tenemos que hablar de olimpiadas, en este caso interparroquiales, las de Alfoz, porque ya han terminado las sextas y ha sido la parroquia de Carballido la ganadora. Este sábado se celebró la última de las pruebas de las sextas olimpiadas interparroquiales y las ha ganado, en el cómputo de todas, Carballido. Tiene 541 puntos en la clasificación general. El segundo puesto ha ido para la parroquia de Lagoa, 497 puntos, y el tercero para la parroquia de Mor, con 458. Lo mejor de las olimpiadas es que todos los vecinos salen, alternan, se lo pasan bien, y además de paso tienen algún que otro pique entre ellos, pero todo esto como pique sano, se lo pasan muy bien y hacen pueblo. Y un centenar de personas han rendido homenaje este sábado al empresario mariñano Ramón Hermida con motivo de su jubilación. Fue un acto muy emotivo al que asistieron familiares, amigos, compañeros y también colaboradores del homenajeado. De hecho, Ramón Hermida llegó a bordo de un Rolls Royce al lugar de su homenaje, el restaurante O Asador, donde ya fue recibido pues por su familia y amigos, y le trajeron grandes sorpresas y personas que quería mucho desde otros puntos de la geografía española. Vamos a hablarte de esto y de muchos otros temas que marcan el día en esta jornada postelectoral, en la que queremos saber cómo se ha dado la cosa en nuestra comarca, y queremos saber también y sobre todo qué es lo que piensan ustedes, los oyentes, los que están en la calle el día a día, de esos resultados que dejan las urnas. Así que también hemos salido a la calle a preguntarles, luego se lo contamos. Siempre interesante y siempre para aprender. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Abril, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Gran variedad de tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico recebo, fritos de merluza, langostinos a la plancha, salpicón de langostino o nuestras croquetas La Coquetina, fritas y listas para llevar. Además, durante el mes de abril, menú del día solo para llevar a casa por 12 euros, todos los días. Compuesto de fabada asturiana, cachopo de solomillo de cerdo y arroz con leche. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
El día bueno, ya ven ustedes que tenemos nubes y claros, las nubes altas y la temperatura agradable, 17 grados y medio en estos momentos en Ribadeo. En cuanto a la tarde, va a quedar igual, más o menos, puede subir más la temperatura, puede subir hasta los 19, y el viento eso sí sopla del nordés, pero débil. La noche va a quedar buena. Mañana, cielos cubiertos todo el día. Mañana cerramos mes, 30 de abril. Nubosos, por lo tanto, con viento variable y débil, y las temperaturas elevadas también. 9 grados de mínima y 16 grados de máxima, según nos dice Meteo Galicia. Y en la carretera,
¿qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Por la carretera bien, sin problemas, con visibilidad buena y sin viento que moleste. Así que carretera y manta. minutos pasan de la 1:00 a.m. y aquí estamos nosotros también contándote la última hora más cercana en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano en esta jornada de hoy en la que estamos pendientes del municipio de Ovaladouro, donde se está buscando a una pareja de octogenarios que, recuerda, desaparecía en la tarde de ayer después de pasar por el colegio electoral y votar. De hecho, se dio ahí pues una anécdota que la mujer no pudo votar porque no llevaba el carnet de identidad encima. Es decir, los últimos que los vieron fueron las personas que estaban en ese colegio electoral. Se trata de Primitivo Marrube y de Celsa Chao, de 80 años de edad, 80 y algo, 70 y pico tiene Celsa. Se piensa que podrían haber tenido algún accidente de circulación, llevaban el vehículo del hijo, un Citroën, y se está buscando por tierra y por aire por si acaso hubieran tenido algún tipo de accidente y estuviera el coche oculto entre alguna zona de monte, etcétera. Se está buscando por parte de la Guardia Civil, de Protección Civil y también de los vecinos. El hijo fue el que dio la voz de alarma sobre las 3 de la madrugada. Se levantó para ir al baño y se percató de que sus padres no estaban. Tienen sus plenas condiciones psíquicas, ellos normalmente se iban los domingos a comer por ahí. Y bueno, pues el caso es que no se les ha vuelto a ver desde ayer por la tarde. Está todo el pueblo volcado en localizar a Primitivo y a Celsa. Si tienen algún dato o los han visto o saben algo de ellos, pues pónganse por favor en contacto con los medios de emergencia. Además de hablar de este asunto, vamos a hablar de otros temas en esta jornada de hoy, porque son muchos los que nos traen a este día pues esas noticias relacionadas unas con la crónica electoral y otras también con la crónica festiva, porque hay que señalar que está acabando el mes de abril y que llega el mes de mayo y que con el mes de mayo llegan muchísimas fiestas ya, y entre las primeras las quendas. Enseguida les vamos a hablar de las quendas de Mondoñedo y de la Festa da Troita de Pontenova, la 41ª edición de la Festa da Troita, que continúa uniendo el deporte y la gastronomía y arranca ya mañana, 30 de abril, se prolonga hasta el 1 de mayo, participa 130 pescadores. Hay mucho. Ya empezamos a la temporada grande, la de las fiestas, para divertirnos porque también llega el buen tiempo. Así que no se vayan de ahí, sigan en el 88.8 de la FM, que les vamos a hablar de ello.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Bailemos arrugas hasta desaparecer.
Seguimos aquí en Cope de la Costa. Xa Mondoñedo está respirando aire de quendas e tamén aire de poesía, porque o 1 de maio celebrase o Mondoñedo e poesía e convértese a cidade mindoniense na capital galega precisamente da poesía. Vaya a redundancia. Para falar connosco temos a un escritor, a un experto no tema, Antonio Reigosa. Antonio, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, xa se respira ese aire de poesía, tamén ese aire de festa en Mondoñedo, supoño, non?
Sí, bueno, estáse aproximando o 1 de maio, por tanto, a data das feiras e festas das quendas, e desde hai 6 anos facemos coincidir co recital poético musical Mondoñedo de Poesía, así que respiramos feira, festa e poesía Mondoñedo, a verdade que respiramos sempre, pero especialmente 1 de maio.
No, Mondoñedo, se algo ten de característica, xa non só a nivel lucense, senón a nivel galego, xa case do noroeste peninsular, e a súa vontade literaria, a calidade da xente que pasou pois pola escola poética do seminario, pois tamén cunqueiro que sin estar vinculado pois directamente, pois tamén se fixo moitas.
Sí,
exactamente, un pouquiño. E ademais agora está collendo sona co tema da súa casa rehabilitada, sí. Exactamente, supoño que é importante que Mondoñedo pois saia pois a nivel xa non solamente galego, senón máis alá, pois por estes asuntos, non?
Home, eu creo que o fundamental é que primeiro decatarse de cales son os valores e cal é o patrimonio que neste caso Mondoñedo ten, que fundamentalmente ten que ver coa cultura, coa creación, coas artes, coas letras, coa música, co patrimonio. Por tanto, dentro dese campo, Cunqueiro é, bueno, pues unha figura de universal, seguramente non tan coñecido como debera, pero que sabemos que é un dos personaxes importantes da literatura galega española do século XX.
Pues por suposto que sí. Xa centrándonos agora en materia de axenda, nese primeiro de maio deste ano 2019, neste Mondoñedo e Poesía, un poquinho, que novidades, digamos, que desenvolvemento temos previsto pois para este recital poético-musical?
A estrutura ven sendo a habitual, é dicir, hai recitais de rúa ou, digamos, o colofón ou o gran recital no Auditorio Municipal Pascual Veiga, coa variante de que, bueno, todos os anos facemos algún tipo de homenaxe a algún persoeiro local que tivo que ver ou ben coa música ou ben, perdón, ou ben coa poesía ou ben con algún aspecto relacionado coa poesía. Sí. En este caso, a homenaxe imola facer a Manuel Ledo Bermúdez, o famoso, coñecido paiarego pola obra de Cunqueiro, que aparte de ser amigo del, era tamén colaborador. Cunqueiro era o letrista e o paiarego era quen musicaba e organizaba os coros e as rondallas para, eu que sei, correr o entroido ou, dada tamén a coincidencia nos días do ciclo anual, celebrar os maios. Foron a recuperación que fixeron dos maios nos anos 34, 35 e 36 con o protagonismo principal do paiarego e de Cunqueiro, pois ímola rememorar fundamentalmente pensando na figura do paiarego porque é menos coñecida, pero tamén porque se cumpre 120 anos do seu nacemento neste ano e eu creo bueno, que é merecido e que seguramente merecería algún tipo de homenaxe un pouco máis ampla. Logo no recital de rúa van participar, como sempre, poetas galardonados nos premios poéticos que se convocan en Mondoñedo anualmente. Neste caso participarán os premiados no Díaz Jácome de 2018, que se, bueno, se convoca para poetas novos, menores de 30 anos. E isto vai ter lugar na Praza Xaime Cabó, máis coñecida popularmente como a Praza de Alcántara. Sí. E aí estarán Alexandre Fernández Peón, Laura López e Esperanza Pérez. E logo no Auditorio Municipal, a partir das 6:30, con entrada gratuita, pois hai un recital poético-musical moi potente. Por un lado, intervirán os premiados no certame Leiras Pulpeiro do ano pasado, 2018, que o primeiro premio foi Martiño Macedo, un poeta de Vilalba, e o segundo premio foi Alberto Momán, un poeta xa con moita obra publicada e consolidada, e complementarán o que son o recital poético a poeta Olga Novo, que acaba de sacar un libro moi recente, unha poeta de gran prestixio nas letras galegas actuais, e Antón Reixa, que, bueno, nos traerá, supoño, a memoria o grupo Rompente e a poesía transgresora da década dos 80 que protagonizou, entre outros moitos, el, non só coa música, senón tamén coa publicación de libros poéticos. Este recital ten unha acompañante musical, en este caso estará Lino Rico, outro músico da Mariña, acompañado de algúns músicos máis, tamén da Mariña, que farán uns temas instrumentais, e a intervención con poesía musicada do grupo de mulleres, tamén de non de recente creación, pero xa coñecido por toda Galicia, que é a Banda da Loba. Así que me parece que temos un prato poético moi interesante, con persoas e nomes de recoñecido prestixio, e que entendo que, como veu sendo costume nas cinco edicións anteriores, volverá a asistir o público da Mariña interesado na poesía e o auditorio encherase de xente.
Ademais, vou tirar un poquinho para casa eu como vilalbés, que temos aí a Martiño Maceda, amigo e colaborador en moitos eventos culturais. Non podía faltar na capital galega da poesía pois tamén unha participación da Terra Chá, que é, digamos, a terra poética por excelencia pois daqui da nosa provincia, non?
Sempre mantivemos relación, digo, en canto a hora de elaborar o programa de Martiño de Poesía con os colectivos da Terra Chá. Martiño Maceda, eu creo que é o único caso que repite o Mondoñedo de Poesía, porque estivo na primeira edición do ano 2014, Esta vez repite porque, bueno, pues se mereceu, se lle concedeu o primeiro premio do Certame Leiras Pulpeiro na edición de 2018. Por tanto, hai, digamos, unha dobre alegría, por un lado, porque paisano, veciño, que xa tivera relación con Mondoñedo de poesía, por outro, porque sigue vinculado de alguna maneira a poesía en Mondoñedo cando se lle dá o Leiras Pulpeiro 2018. Así que dobre emoción, e eu creo que ademais está construindo un camiño na a súa obra de creación moi interesante, moi prometedor.
Falando xa, falabas de outras edicións, neste caso é a sexta. Como foi evolucionando un pouquiño este Mondoñedo e poesía? E non sei, como encarades o futuro máis próximo?
Bueno, a evolución foi dar pasos de calidade, no sentido de procurar poetas con nivel contrastado, pero sen descuidar a atención hasta desde rapaces do instituto, que tivemos nas edicións pasadas participación de varios deles cun nivel de calidade excelente para rapaces tan novos, e por outro lado con xente nova que se vai incorporando a creación poética, e que sobre todo vamos descubrindo a través do certame Díaz Jácome. Por outro lado, eu estou especialmente satisfeito da colaboración cos centros escolares, sobre todo coa do instituto e algúns profesores que organizan o que chamamos Tendal de Poesía, que se incorporou creo que na segunda edición e que non deixa de ser unha exposición motivada segundo criterios que varían cada ano para a creación poética dos chavales, non? Dos escolares, co cal eu creo que é unha semente que hai que cuidar, que hai que manter. O futuro, pois non o sei. É decir, é moi difícil. Eu digo cal sería a miña un interese meu, non? Que sería combinar todos estes, digamos, aspectos, a xente nova que se incorpora á creación, os que xa están creando, aínda que sexan mozos, cos consolidados. En ese sentido, chegar máis alá das fronteiras administrativas galegas e incorporar, como fixamos xa o ano pasado con Juan Carlos Mestre, poetas de nivel consagrados, consolidados, pois do resto de España, de Portugal, o allá, por fose posible, por cuestión económica, de outras partes do mundo, non? Pero é difícil, é complicado. Normalmente os apoios económicos van máis noutra dirección. Pero bueno, eu creo que o potencial de Mondoñedo está aí, está na cultura, está especialmente no tema poético, pola historia e polos nomes que se aportaron a creación poética galega, non?
Pois pouquinho a pouco, paso a paso, que tendo o camiño norte que pasa por aí, non queda mellor a metáfora. Supoño que o único que queda xa, pois, presentado este Mondoñedo de poesía, pois é convidar a toda a xente a que se chegue o vindeiro mércores, pois precisamente a Mondoñedo, non?
Eu creo que, primeiro que xa, afortunadamente, hai un público, digamos, fiel, que asistiu moitos deles a todas as edicións, co cal é unha das grandes satisfaccións. De feito, é quen consolida a organización dun certame deste tipo, que haxa xente que fidelice e que asista regularmente, non? Entón, eu creo que hai esa xente que xa coñece o Mondoñedo de poesía, que se ve que o disfrutou e que lle interesa o que se lles propón, pois que acuda, como todos os anos, un de maio a Mondoñedo, e que, si é posible, que convide a outras persoas a que, bueno, coñezan en que consiste Mondoñedo de poesía. Ás 5 da tarde sairá a carroza co maio da Barrio dos Muiños, de Acaro. A razón é porque ali naceu Manuel Ledo Bermúdez do Pallarego. Recorrerá varias ruas de Mondoñedo e chegará a esta zona, a Praza Jaime Cabó, a Alcántara, e ali se realizará todos os actos que anunciamos, desde a homenaxe ao Pallarego e aos recitais poéticos. A hora do recital final é ás 6:30 da tarde, co cal, ainda sendo víspera de día laborable, vai acabar antes das 8. Eu creo que é un horario tamén para esta altura do ano soportable, digamos, non vale a disculpa de que é tarde. O día seguinte hai que traballar, eu creo que se axusta perfectamente, e ademais Mondoñedo ese día merece un paseo, hai a Feira das Quendas, e hai moita actividade festiva que están no programa das quendas deste ano, máis Mondoñedo e poesía. Non sei se hai moitos días salvo a San Lucas que se pode ir a Mondoñedo con máis oferta, pero este é un dos grandes.
Pois quedamos co convite, Antonio Reigosa, escritor, amigo, graciñas por atendernos aquí na COPE, e que medre a poesía.
Que medre, moitísimas grazas.
Bailemos a rúa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Pero Paco, ¿qué haces con esa lata de aceite?
Estoy creando mi propio gasóleo. ¡Y el tutorial en internet! ¿Sabes lo que me puedo ahorrar en un año?
¿Y tú sabes lo que puedes causarle a tus motores e instalaciones de gasóleo? No te la juegues. Si quieres que tus motores e instalaciones lleguen lejos, revisa los Hidales, el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Ven a nuestro nuevo centro de distribución Repsol Abelleira en la salida 508 de la A8. Abelleira, llenos de energía.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Seguimos adelante, 22 minutos de pasan de la una del mediodía, después de hablar de esas cosas agradables, de la fiesta, de la poesía y de las quendas del Mondoñedo. Vamos a hablar de otros asuntos que también marcan la actualidad en este día de hoy, como esa noticia que les avanzábamos al inicio de este informativo, y es que se está buscando en Obradoiro a una pareja de ancianos, de personas de avanzada edad que desaparecían en la tarde de ayer. Después de ir a votar, son Primitivo Marrube y Celsa Chao. Desaparecieron a mediodía en Baladouro. A mediodía de ayer, es una pareja de avanzada edad, pero tienen sus plenas capacidades psíquicas. Sí que tienen algún problema de movilidad, sobre todo ella, con algún problema en la cadera y en las piernas. Resulta que salieron de casa muchas veces los domingos, van a comer fuera, pero en este domingo, después de las 2 de la tarde, más o menos, que es cuando pasaron por el colegio electoral para votar, ya no se les volvió a ver. De hecho, hubo incluso una anécdota, porque Celsa no pudo votar porque no llevaba el DNI. Es decir, que allí tienen constancia de que pasaron por el colegio electoral. Lo normal es que después se hubieran ido a comer por ahí, como hacían otros tantos domingos, pero bueno, pues ahí es donde se les perdió la pista. Iban conduciendo un Citroën C4 del hijo, señalan, y ya no se supo más de ellos. Fue el hijo el que dio la voz de alarma esta madrugada. Sobre las 3 de la madrugada aproximadamente se levantó para ir al baño y se percató de que sus padres no habían vuelto, que no estaban en casa en la cama, así que avisó a los servicios de emergencia y está activado un dispositivo formado por la Guardia Civil, Protección Civil y también los vecinos que están participando en la búsqueda de ambos. Se piensa que han podido tener algún accidente de circulación y que estén, pues a lo mejor, en alguna zona de difícil acceso, más perdida, más escondida, alguna pista o algún barranco o algo así en la zona de Baladouro y que no se les pueda ver. Por eso se les está buscando por tierra, pero también se les está buscando por aire, porque colabora un helicóptero de la Guardia Civil. Nos hablaba así Ana Seijas, que es voluntaria de Protección Civil.
Pues que faltan desde ayer, que venían a votar y después supuestamente iban a comer fuera y no subieron nada más. Iban el C4 gris y la matrícula 5343 DXK. No, son dos personas mayores, pero con el pelo blanco, más bien bajos. Pues está la Guardia Civil, Protección Civil y los vecinos.
Pues está realizando esa búsqueda en la zona de Obradoiro. Primitivo Marrube, Celsa Chao, que iban en ese vehículo, en ese C4. El hombre es nativo de Carballido, pero viven en la parroquia de Recaré. Recordamos que la mujer tiene algún problema de movilidad por culpa de, bueno, pues las piernas, la cadera. En principio, la última vez que se les vio fue en el colegio electoral sobre la tarde de ayer a las 2. El dispositivo de emergencias está activado. Pasan ahora 25 minutos de la una del mediodía. Vamos a hablar de las elecciones generales. Unas elecciones generales que han dejado una victoria del Partido Socialista muy llamativa y una caída del Partido Popular muy llamativa también. Lo que ha pasado en prácticamente todo el estado, pues ha pasado también en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En la Mariña Lucense, el Partido Socialista se ha impuesto en la mayoría de los ayuntamientos, a excepción de Mondoñedo, Xove, Barreiros, Obicedo y Río Torto. En Muras también ganaba el Partido Popular. Son estos los ayuntamientos en los que el Partido Popular se ha mantenido, pero bajando mucho en el número de votos, Y luego el Partido Socialista ganaba en todos los demás. Es destacable, por ejemplo, en el municipio de Cervo, donde tanto hemos hablado últimamente de la situación de Alcoa, que faltaba el estatuto eléctrico y todo lo demás, y sin embargo, en el municipio de Cervo ha vencido el Partido Socialista y ha bajado el Partido Popular, así como en otros municipios que también puede resultar llamativo. Esto en La Mariña. Vamos a escuchar las valoraciones que realizan los representantes de estos resultados. Por una parte, Elena Candia, que es la presidenta del Partido Popular, ella quiere recordar que el Partido Popular ha ganado las elecciones en la provincia de Lugo, por muy poquito, pero quiere destacar que sí que las han ganado, sin que eso parezca que estén contentos, porque no están satisfechos con esas cifras que han sacado.
Hombre, en primer lugar, o que hay que proceder a felicitar al partido que ganó las elecciones a nivel nacional, evidentemente poñernos a disposición e traballar xuntos pois por un país que neste momento dende logo necesita unha estabilidade e por darlle solucións a empresas da nosa provincia que están con un nivel de incerteza moi grande. En segundo lugar, pois con toda humildade, pero tamén con todo realismo, pois agradecer o traballo de toda a xente, preto de 2.000 personas que traballaron en todas as mesas nos colexios electorais e todos os axentes simpatizantes que están implicados no noso proxecto político na nosa provincia, decir que somos o partido que gañou as eleccións na nosa provincia, que temos o segundo mellor resultado de España e que mantemos a representación cos dous deputados no Congreso e cos tres deputados no Senado. Iso sin que poida interpretarse como unha valoración positiva, pois é unhos datos realistas que temos que ser capaces de aproveitar para defender os intereses da nosa provincia no futuro goberno que se constitúa nos próximos días e, dende logo, pois seguir dicindo que aínda temos a confianza dos veciños e veciñas da nosa provincia que, como decía, nos deron pois, a victoria nestas eleccións. Non? Eu creo que iso, sin, dende logo, querer ser triunfalista, creo que hai uns datos que hai que analizar, que procede, dende logo, un análisis con, bueno, pois, con moito realismo e pensando pois, en que nos equivocamos, sobre todo, manifestar o que vamos a facer para recuperar a confianza da xente que deixou de votarnos nestas eleccións xerais, pero, dende logo, coa mesma ilusión, coa mesmas ganas de traballar que tiñamos antes deste resultado, polas próximas eleccións do día 26, que, dende logo, xa pensando no resultado a nivel provincial e no resultado a nivel local, pois creo que hai un novo escenario, creo que, ademais, en moitos dos concellos, dende logo, non van a ser resultados extrapolables, non podemos perder pues, ningún solo minuto, ¿no? Nos temos o noso proxecto, temos que explicarlle a xente, si antes o facíamos en clave nacional, agora cambiar o chip, explicarlle en clave local con nosos equipos cal é o noso proxecto.
Pues aí quedan las declaraciones de la presidenta popular, Elena Candia, sobre los resultados. Ha ganado por muy poquito al Partido Socialista en la provincia. También vamos a escuchar las declaraciones de Álvaro Santos, el presidente de los socialistas, que señala que estas elecciones han marcado un hito histórico prácticamente para el Partido Socialista y que tienen un resultado fantástico en la provincia. Escuchamos a Santos.
Resultado fantástico a niveis da provincia de Lugo. Nunca houve unha horquilla tan pequena, unha horquilla de diferencia de votos tan pequena entre o Partido Socialista e a forza máis votada na provincia de Lugo. É só un 0,37%, o que significa en realidad un empate técnico. Hai unha diferencia de, pois, en torno a 800 votos en toda a provincia, o que significa que estamos pois nunha moi boa situación. Conta de lo dá que ganamos en 25 concellos. O Partido Socialista foi a forza máis votada en 25 concellos da provincia. Bueno, que non paso a desglosalos porque nos levaría moito cacho, moito tempo. Si é certo que nos de maior poboación, naqueles pois nos que se concentra maior número de habitantes, foi a forza máis votada en todos o Partido Socialista. Isto é o que nos permite recuperar o espazo político para que a provincia de Lugo teña máis peso tamén no Congreso dos Diputados e, polo tanto, eu estou convencido de que tanto a compañeira Sonsoles como a compañeira Ana Prieto pois levarán a la, as demandas para que se impulse por fin unha perspectiva de futuro para esta provincia que estuvo pois bloqueada durante bastantes anos. Tamén o fará César Mogo, Mariñao, o Mariñano, ou como se diga con esa da Mariña, que estará no Senado, Senado no que tamén o Partido Socialista recuperou un peso político e, polo tanto, seguro que nos dá unha facilidade, unha flexibilidade para gobernar moitísimo máis ampla que a que tivemos en estes 10 meses.
Pues ahí queda una primera valoración también de Álvaro Santos. Se le preguntaba sobre la extrapolación de resultados y señalaba que no quería caer en esa tentación, porque ahí coinciden todos los representantes políticos en que no es lo mismo, no se podrían extrapolar. Pero bueno, extrapolando y probando, pues esto es lo que piensa.
Bueno, o que se traslada es que si eso se extrapola a las municipales, pues no tendrían un peso político moi relevante na provincia de Lugo, por decirlo así suavemente, non? Por eso creo que o contexto vai a ser diferente, pero bueno, de todos modos, a mí o que me importa é que o escenario político para o Partido Socialista é moi positivo, a expectativa é moi boa e, polo tanto, nos vamos a seguir pois traballando en demostrar aos veciños que ali onde gobernamos pois o facemos todo o ben que podemos, bueno, que queremos seguir facendo tan ben ou mellor se é posible.
Pues ahí quedan las declaraciones de Álvaro Santos sobre una presunta extrapolación. También hablábamos con Jaime de Olano, candidato al Congreso por el Partido Popular, que señala que no pueden estar satisfechos con los resultados que han obtenido.
Pues desde luego no podemos estar satisfechos, eso es evidente, no es el resultado que esperábamos de ninguna manera, y se confirma pues lo que veníamos trasladando durante toda la campaña, pero que no hemos sido capaces de convencer a la gente, en el sentido de que la fragmentación del voto de la derecha pues perjudicaba mucho las expectativas respecto a estas elecciones, y a su vez se daba el efecto contrario en la izquierda. Se ha agrupado el voto en torno al PSOE, mientras que en el centro y en la derecha pues el voto se ha dividido más que nunca, ¿no? Por mucho que lo estuvimos advirtiendo, pues no fuimos capaces de convencer a la gente de que esto era una realidad y que perjudicaba mucho en las elecciones. Dicho esto, dentro de los malos resultados con carácter general, pues en la provincia de Lugo pues hemos mantenido el tipo, en el sentido de que bueno, pues hemos mantenido la representación parlamentaria y seguimos siendo la primera fuerza, ¿no? De aquí en adelante, bueno, pues ahora en el plazo de un mes tenemos unas elecciones locales en las que todos sabemos que en ningún caso se pueden extrapolar los resultados de unas elecciones generales a las locales. Ahí es verdad que se vota más con un carácter personal, se conoce más a los candidatos y a las listas que lo acompañan, y bueno, pues el Partido Popular desde luego trabajaremos más que nunca si cabe, ¿no? Para que volver a los resultados, mejorar los resultados que sacamos en el año 2015 en las elecciones locales. Estoy convencido de que así será.
Bueno, pues están convencidos de que así será, pero de todos modos los resultados son malos y lo reconocen todos los populares. El ex portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, reconoce los muy malos resultados de su partido tras los comicios de este domingo, aunque ha reivindicado el peso de Lugo en el Estado al tratarse de las pocas provincias en las que el PP ha logrado la victoria. No solo es de las pocas en las que el PP ha logrado la victoria, sino que, según señalaba hace un momento Elena Candia, es la segunda con mejor resultado para el Partido Popular de toda España, que también dice cuáles han sido los resultados del Partido Popular en toda España. Estas son algunas de las primeras valoraciones. Por su parte, desde el PSOE, Ana Prieto, también la cabeza de lista del PSOE al Congreso, pues destacaba el resultado histórico y además hablaba de un éxito, el cosechado por el Partido Socialista en Galicia. El Bloque Nacionalista Gallego se queda sin representación en el Congreso. Maite Ferreiro, que es la candidata del bloque, dice que bueno, que no hay que desesperar, que tienen la mejor gente que se puede tener en un partido y que al menos pues han incrementado el número de votos, de hecho prácticamente los han doblado. La escuchamos.
Eu quero dar as gracias a todos e a cada unha de vos polo vosso traballo,
polo cariño e polo afecto que a min como a candidata me transmitiste durante todos estes 15 días. E bueno, pois nada, no Bloque Nacionalista Galego somos resistentes e valientes, estamos sempre as duras das maduras. Por lo tanto, creo que isto non é un fracaso, simplemente é un avance, que temos que coller alas, temos que coller folgos para ese novo proceso electoral que vamos a ter dentro de nada e que, bueno, seguramente pois teñamos moito máis que celebrar a finais de maio, por lo tanto, moito ánimo, gracias, e desde logo que nos quede claro unha cousa, o Bloque Nacionalista Galego temos un material valioso que é o material humano, as persoas militantes e simpatizantes que temos por todas as comarcas, por Lugo e por todas as comarcas, que son que nos fan facer e sentir a única forza política que en base ao noso traballo conseguimos os resultados. Non temos apoio dos medios de comunicación, funcionou posiblemente o voto o medo á dereita extrema. Fixemos unha campaña que sempre se pode decir que sempre aspiramos a ser mellor, a facela mellor e a chegar máis xente, pero bueno, é o que hai. Non quero que vos quededes con un sabor amargo. Subimos, melloramos e isto temos que agarrarlo como que para campañas e os resultados dos municipales pois vai ser unha afirmación ou reformación do BNG en todo o país.
Valoraciones del Bloque Nacionalista Gallego y pasamos a las de Ciudadanos. El cabeza de lista al Congreso por la formación naranja, José Manuel Blanco, también hace una valoración positiva.
Sí, pues en buenos días, la valoración es positiva porque Ciudadanos es un partido nuevo, es un partido que está medrando. Una de las principales características que debe cumplir es darse a conocer. Penso que tanto en la provincia de Lugo como en Amadiña cada vez se conoce máis a proposta política e as persoas que estamos en Ciudadanos. En este sentido, as eleccións xerais foron unha mostra de que esa oferta política, este partido Ciudadanos, que se coñece cada vez máis.
Y en cuanto a la Mariña, bueno, por una parte destacan que tienen 17.600 votos en la provincia de Lugo, en Lugo Capital son la tercera fuerza más votada y en la Mariña han subido mucho en Foz, en Viveiro o en Ribadeo. Y también en Burela, donde por cierto Ciudadanos es la formación que se va a presentar, la única formación de Ciudadanos que se presentará en las municipales en nuestra comarca, en la Mariña, será en Burela. Escuchamos también la valoración de Blanco.
Depende del municipio, pero los resultados son positivos, porque por ejemplo en la provincia de Lugo sacamos 7.600 votos, en la cidade de Lugo, na capital da provincia, somos a terceira forza política con 7.500 votos, con casi o 13% do electorado. E na Mariña, pues, esos porcentaxes acércanse a capital. Un resultado moi bo, por exemplo, en Foz, en Viveiro, en Ribadeo, superamos o rondamos o 10% de votos, que creo que é moi positivo para Ciudadanos e creo que será positivo para Mariña. E bueno, o caso concreto de Burela, onde o doctor Pintado era médico no Hospital de Burela, candidato oficial da Mariña, noso, pois os resultados foron excelentes. Un 12%, 11,5% en Burela, pois é un resultado moi admirable que seguro que se debe a persoa de Paco Pintado como candidata.
Ahí están las primeras valoraciones de lo que han sido los comicios de este domingo. Y después tenemos pues los diputados al Congreso y también los senadores. Como diputados repiten Jaime de Olano por el Partido Popular y Joaquín García Díez también por el Partido Popular. Y entran de nuevo a Sana Prieto del Partido Socialista, y es de Sinzo de Limia, de Ourense, nacida en 1965. Y Sonsoles López Izquierdo, la actual diputada de Bienestar de la Diputación de Lugo, es de Lugo Capital del 1974. Ellas dos se estrenan en el Congreso como diputadas por nuestra provincia, evidentemente. Luego, en cuanto a los senadores, pues repite José Manuel Barreiro como senador por el Partido Popular, y entran nuevas Rosa Arza del Partido Popular, ella es la presidenta de Nuevas Generaciones en la provincia de Lugo y es de Quiroga, también Manuel Lorenzo Varela del Partido Popular, es de Chantada, y César Mogo del Partido Socialista, es de Baladouro de 1960, ya formó parte de los equipos electorales en las etapas de Felipe González, de Zapatero y de Pedro Sánchez. Así que ellos son los senadores por nuestra provincia de Lugo. Tres del Partido Popular y uno del Partido Socialista. Y bueno, pues como también además de las valoraciones de los políticos, nos interesa sobre todo muchísimo saber cuál es la valoración de ustedes que nos están escuchando, de la gente de la calle, que al fin y al cabo somos todos. Nos hemos acercado a estas calles de Ribadeo a ver qué opina la gente. Barú Domínguez.
Y como es de costumbre, tenemos un poquito de todo, desde los que ven a Sánchez como el salvador de la patria hasta los que no quieren verlo ni en pintura, pasando, por supuesto, por los que lo consideran un mal menor, siempre y cuando mantenga una posición más de centro que de izquierda. Y, por supuesto, también hay a quien ni le viene ni le va. Escuchamos a una parte de la ciudadanía ribadense.
Bueno, bastante bien, dentro de lo malo, porque lo peor son los extremos, ¿no? Y, bueno, quedó Pedro Sánchez, que no es que lo haga de maravilla, pero bueno, a ver, claro, con quién hace coalición.
Sin comentarios, mi nene.
Queda la mente en blanco cuando quise hablar así, no
sé. Yo es que no lo sigo para nada, eso.
A mí las elecciones tienen que haberlas, pero los que estaban, ningún de los.
Sí, a mí tampoco me convencía ningún. Sí.
Mucho ofrecer y nada dar.
A mí, bien, una opinión normal, demócrata, hay que aceptar lo que viene, muy bien.
Ay, vos, ya no se tengo nada, pero... Yo creo que un cambio hacía falta.
Dentro de lo que cabe estoy contento, mientras que no haya salido extremos, derecha o izquierda, me da igual. Eso sí no los quiero, pero bueno, estoy contento, sí. Sí, a ver si cumple lo que dicen ahora, que es una cosa importante.
Para mí, fenomenales. Estuvieron muy bien. Porque para mí, Pedro fixo un valor muy laborioso en estos últimos 8 meses.
Pues no sé, si le han votado será porque la gente está contenta. Pero tanta protesta como había, estaban llamándole el Ocupa y ahora sale ahí.
Nuestros vecinos también han opinado sobre lo que muchos han dado en llamar la derrota del trifachito, es decir, el crecimiento no tan acusado como se esperaba de Ciudadanos, la irrupción no tan tremendista de Vox y, por supuesto, el sorprendente descalabro del Partido Popular. La verdad es que hay para todos.
Porque estábamos ahí y queda miedo. Los extremos son malos, ¿eh? No hay mejor cosa que el centro.
No creo, la derecha también está castigada mucho por mucha corrupción. Muchos años de corrupción, supongo que son ciclos.
Lo que veo horrible es el descalabro del PP. Pero claro, robaron mucho y la gente no se olvidó. Es como falo galego.
Por último, hablamos de futuro. ¿Cómo va a afectar esto a las municipales? ¿Se cumplirán o no las promesas electorales? Y sobre todo, ¿qué pactos habrá en las próximas semanas? También, por desgracia, hay quien ve la cosa más complicada. Pacte quien pacte y gobierne quien gobierne.
No tenga dinero. No tenga partido, no tenga nada. Yo viví en España 18 años y no tengo ayuda ni una vez. Ni médico, ni policía, ni social, ni... Solo gente me ayuda aquí. Yo dormí en la calle.
Hombre, esperemos que sí, que influyan también a nivel local.
No tengo ni idea, porque son apolítica total.
Supongo que sí, pero siempre hay una oleada.
No lo sé. Pero ha sido una sorpresa grandísima. Yo creo que ha sido un batacazo tremendo. Veremos, a ver, ahora lo que me tiene preocupada es con quién pacta. Una preocupación grande, grande. Espero que pactara con Ciudadanos para que la cosa fuera un poco más nivelada. Porque como vayamos con el colete, apañados vamos. Yo me acabo de jubilar, yo lo que quiero es cobrar todos los meses, que para eso trabajé un montón de años. Y que esto siga así. No me gusta que pacte con los separatistas, para nada. No me gusta que pacte con los del País Vasco, y eso sí que lo digo muy alto y muy claro. He pactado con gente que incluso habían asesinado a gente del PSOE. Y eso me parece una crueldad. A mí me mata un hijo y no les perdono en la vida. Eso sí, es lo único que quiero, que haya paz y que, bueno, mira, si gobiernan ellos y lo lleva bien. No me gusta mucho porque este chaval quería estar a toda costa en Moncloa y está. Pero bueno, si lo han elegido, pues que siga y que lo haga lo mejor posible.
Pues eso, que haya paz y que lo haga lo mejor posible.
Pues ala, a ver qué es lo que ocurre y cómo se apañan después y cómo vienen los pactos. Pero eso es lo que piensa la gente de la calle, y también lo que piensa de la calle es lo que han dejado las urnas. Luego, claro, las valoraciones de cada uno, los pactos y las cábalas que se tendrán que ir haciendo a ver cuál es la combinatoria posible para un gobierno. Pues esto es sobre las elecciones, cómo ha quedado. Pero también hay más de elecciones, y es el tema asturiano. En Asturias, en el occidente, que es nuestra zona, la que nos compete, pues también socialista. Socialista, ha ganado el Partido Socialista mayoritariamente. Solo hay dos concejos que se ha antepuesto la coalición de Partido Popular Foro, aún cayendo, aún bajando en número de votos. Y esos son San Tirso de Abres y Villayón. Dos concejos del occidente astur donde PP y Foro Asturias están por delante del Partido Socialista. Del resto del Principado Asturiano, en total son 5 los concejos en los que ha ganado el Partido Popular Foro y el resto son socialistas. Todo el Principado Astur es rojo, es de color rojo según estos mapas electorales. Pues así, más o menos les hemos contado cómo ha sido el resultado de las urnas de este domingo, pero hay muchos otros temas que marcan la actualidad y que vamos a seguir contándoles. Por cierto, este análisis electoral ha sido patrocinado por Viveros Mañente.
Euterra, euauga, eufogar, eu paisaje, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia, o mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Hay más cosas que contar, como por ejemplo la crónica deportiva con Miguel Fuente.
Y hablamos de otros resultados, porque el Pescado Rubén Burela Fútbol Sala Femenino gana en Alcorcón en último suspiro de un encuentro que se adelantaban a los 2 minutos de partido. Empatan las madrileñas a 3 para el final y sobre la bocina marcan el segundo tanto las naranjas para llevarse una victoria que permite continuar igualadas con el Fuxi. Las mariñanas han trabajado durante los 40 minutos para ganar en una cancha muy difícil frente a un rival que aguantó muy bien durante todo el partido con una presión alta sobre las mariñanas. Ahora toca la selección española. Peque y Lucy deben estar el día 2 de mayo en Madrid para viajar después a Moscú, donde se juegan en el torneo internacional 9 de mayo junto a las selecciones de Rusia, Portugal e Irán. Jenny, preseleccionada con Portugal, debe esperar a la convocatoria definitiva. Peor suerte han tenido los chicos ante un Elche muy motivado por lo que se estaba jugando. Desde el inicio los ilicitanos mandaron sobre la cancha y a los 11 minutos se adelantaban en el marcador. Amplían ventaja al inicio de la segunda parte y Juan Mamarrube tira de juego de 5 para reducir diferencias, pero a 3 para el final llega el tercer tanto de los locales para sentenciar el partido y mantenerse con opciones de permanencia en la categoría. Los mariñanos despiden temporada el próximo sábado 6:30 de la tarde en Vistalegre, un partido donde ninguno de los dos contendientes se juega nada, el Burela porque ya tiene título y ascenso, el Barcelona porque al ser filial no puede promocionar y tiene la permanencia más que asegurada. Será un partido de preparación para la Copa Galicia. ¿Quién programa esta copa? Se va a jugar el lunes día 6 y el martes día 7 en Aspontes. Burela Santiago por un lado, Parrulo Noya por otro. El cartel promete, pero las fechas y las horas prometen muy poco. Pero es que estuvieron con tanto baile de sede, tanto baile de fechas, que al final hay que jugar una Copa Galicia en un lunes y en un martes. El Xove, por su parte, pierde en los últimos segundos en Boal y se complica así y o casi dice adiós a poder terminar tercero para jugar la Copa. Pierde el Celtas, hablamos de baloncesto, el Celtas CCA ante Arteixo, un partido de trámite para ambos equipos antes de ese playoff de ascenso a primera. El Celtas jugará con Porriño y el Arteixo contra Compañía de María, así que los dos pueden encontrarse también en esa final de playoff. Más igualdad por la plaza de ascenso a la tercera división. Y hablamos de fútbol con la derrota del Arzúa en Noia y el Viveiro que no pasó del empate en Puebla. Quedan 4 jornadas y 1 punto de diferencia entre Arzúa, que tiene 71, Viveiro que está con 70, al igual que el Noia que también está con 70. Así que en las próximas jornadas van a ser de infarto para los 3 equipos. Por su parte, el Ribadeo FC ganó al campeón Aspontes y el Foz ganó en Boiro, sumó 3 puntos que le permiten acercarse a la permanencia. Mañana toca presentación a las 11 de la mañana en la Casa de Cultura de Oviedo. Se va a presentar la primera edición del Trail el Dovicedo, que recorrerá buena parte de la costa de este ayuntamiento, entre Fuciño do Porco y Porto y el puerto de Oviedo. Asistirá el alcalde Jesús Novo y también miembros del club coorganizador, el Club Gráficas LAR.
Seguimos adelante cuando faltan 10 minutos para las 2 de la tarde y hacemos un pequeño alto en el camino para unos consejos publicitarios.
Celebra o Día da Nai no Centro Comercial Aberto de Foz. No noso comercio, atoparás todo o que precisas para ela. E celebra-o na nosa hostelería. Compra nos establecementos asociados ao Centro Comercial Aberto, entrarás no sorteo de 5 vales de compra de 100 € cada un. o Centro Comercial Aberto, deséchache un feliz día Danai.
Unha xolla para mamá. Ata o 5 de maio, Mercano Comercio asociado a Acisa Ribadeo e poderás regalarlle a mamá unha das dúas xollas que sorteamos de Azabache e Gutié. Dinamiza o comercio de Ribadeo e agasalla a mamá cunha xolla. Consulta as bases na web acisaribadeo.es ou no noso Facebook. Felicidades a todas as mamás. É unha mensaxe de Acisa Ribadeo.
¿Qué tal, Marela? ¿Cómo te va?
Muy bien, Chubenca. Desde que Manolo cambió el maíz de siembra, no paramos de dar leche.
¿Y eso? ¿Qué pasó?
Pues muy sencillo. La diferencia es de Calv.
Ganadero, si tú la diferencia quieres notar, maíz de Calv has de sembrar. Y recuerda, Decal evalúa todas sus variedades aquí, en nuestra tierra.
No podemos hacer que ganes un gran slam, pero sí que lo disfrutes. Realiza ahora el mantenimiento de tu Peugeot con lubricantes Total en tu servicio oficial y entrarás en el sorteo de 3 viajes a Roland Garros y muchos regalos más. Consulta condiciones en mantenimientopeugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Talleres Casariego, en el polígono industrial Mántaras, Tapia de Casariego.
¿Cómo se te ocurre denunciar a tu hermano o a tu cuñado?
¿Sabes que existen alternativas a la vía judicial?
Con la mediación conseguirías llegar al mejor acuerdo posible y conservar lo que de verdad importa, la relación con la familia.
Múltiples estudios avalan que las buenas relaciones con nuestros seres queridos son las que nos hacen felices.
Por eso ahora en Amariña dispones de un centro de mediación ubicado en las galerías Las Cuatro Calles de Ribadeo.
Porque tu problema tiene mediación. Ven a vernos.
La mediación es la solución más económica y eficaz.
Seguimos adelante hablando de otros temas que también marcan el día de hoy. Fernando Suárez, el alcalde de Ribadeo, acaba de poner en conocimiento del juzgado y de la Junta Electoral de Zona en un informe que ha elaborado la policía local sobre las pintadas de Vox que aparecieron el pasado día 25 de abril en varios lugares del ayuntamiento, en el campo de fútbol Pepe Barrera, el de Ove, el observatorio de Aves de Reme o también en una marquesina de la Devesa. Además, los operarios municipales están procediendo a la limpieza de las mismas. Escuchamos a Suárez.
Queremos dar conta de una serie de pintadas que fueron aparecidas en esta última semana de campaña electoral en favor dunha candidatura caracterizada pues, pola súa homofobia, polo seu racismo, polo seu machismo, o sectarismo, en definitiva polo seu odio á diversidade. Demos instrucción á Brigada de Obras de que foran tapando, sobre todo nas inmediacións do campo de fútbol do Estadio Municipal Pepe Barrera, para que as taparan, e a resposta foi que a persoa ou as persoas encargadas de cometer esa serie de actos incívicos, pois como resposta pois fixeron máis pintadas, non? Co cal decidimos deixalo hasta esta semana en que a partir de hoxe vamos a proceder ao seu tapado, pero non obstante pois ordenei a Policía Municipal que abrira unha investigación que recollera todas as pintadas que se foron facendo sobre o mobiliario e o patrimonio público. Todo isto foi enviado tanto ao xulgado como á Xunta Electoral, non? Eu o que debo de decir que para facer propaganda de todos os partidos que se presentaron ou que se presentarán ás eleccións, para iso están os taboleiros de propaganda electoral, están os locais sociais que se poden pedir e que se poden utilizar sin ningún problema, pero entendo que iso que debe facer a xente civilizada, non? Utilizar os locais públicos para iso. E os que se comportan como os túzaros, pois entendemos que debe haber unha resposta de oprobio e de repulsa destas actitudes e poñelo en coñecemento das autoridades competentes para que determinen o que estimen conveniente.
Pues ahí queda también ese reproche por parte del alcalde de Ribadeo sobre esas conductas incívicas. Así que a partir de ahora se limpiarán esas pintadas y está puesto en conocimiento de la Junta Electoral y del juzgado. Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde. Te hablamos también del mundo del mar porque la Federación de Cofradías de Pescadores de Lugo se beneficia de varias aportaciones para mejorar su operatividad y competitividad en virtud de varios convenios que firman con la Consellería de Mar mediante los cuales reciben una aportación económica. De estos nos hablaba Silvio Otero, el presidente de la Federación Provincial.
Un para el capítulo 4 y otro para el capítulo 7. capítulo 4 sempre para o funcionamento en sí da federación, para pagar os servicios que temos, para pagar a persona que temos contratada, además para pegar as xentes dos desplazamientos cando algún representante vai a alguna reunión. E logo temos outro, que é do capítulo 7, que é para promoción, para gastos directos. Este ano estamos facendo varias cousas con este proxecto. Estamos continuando algo que fixamos xa todos os anos, que é a promoción dos peixes, con campañas como o mido, para que a xente sepa como hai que medir as especies que van a comprar. Outro con cando como, que é cando, en que época do ano está mellor as especies do noso litoral. Este ano, de cando como, adaptámoslo a xente invidente, fixámoslo en braille, e presentaremos este ano en Espomar. Nunca fixáramos nada adaptado a persoas invidentes, e entendíamos que era unha idea interesante como parte social, que somos as cofradías, pois deberíamos de ir por aí. Non conocemos tampouco iniciativas así ao largo de España. E bueno, pues mira, Lugo, que moita xente dice que non tan mar, que seña dos primeiros en facer algo desto, pois mira, pois é interesante.
Pues haciendo algo importante, llamativo y también por la integración. Luego nos hablaba también Basilio Otero de las pesquerías. Está a punto de abrirse la de la sardina. En estos momentos el tema de la sardina pues se puede capturar un poquito en virtud de esa cuota que hay para repartir entre España y Portugal. Saben que ahí atrás se hablaba de cuota cero, pero sí que se puede capturar sardina ahora en el mes de mayo y en el mes de junio.
Sí, no hay cuota de sardina, es una autoasignación que se fai España e Portugal, de feito chamamos a sardina ibérica, para evitar precisamente o cierre desa pesquería. Nós pediríamos 15.400 toneladas e nos deron 10.100. Estase con novos estudios despois de facer esta adquisición de toneladas, despois de darnos estas toneladas. Hai novos estudios recientes de biólogos que estamos intentando presentar para que dien máis cabala. De feito, o 8 de este mes de maio temos reunión en Bruxelas, representantes de España máis de Portugal, con João Guiar, que é o director general da DGMARE, bueno, esperamos que estes estudios poidan abrir a mitad da campaña, non abrir, sino incrementar as toneladas que nos deixan capturar este ano de sardina, no de cabala, perdón.
También le preguntábamos a Basilio Otero cómo había ido la caballa, la campaña de la caballa. Señala que con un mesecito más les habría ido mucho mejor.
Deus se ven, pero una campaña muy corta. Es una pena que no tuviéramos un mes más de cabala para poder empezar de antes, acabar 10 días después. Era un recurso que nos viña bien, que supliría una época de la que no hay muchas cosas a esquir, y al mismo tiempo estaríamos sacando un depredador que hai moita xente que a falta de calamar nos últimos anos ou aixado de pulpo se achaca a que acabar este que ven como os ovos destas larvas. Entonces, bueno, é complicado.
Bueno, pues así está también el tema dentro del mundo del mar, las cuotas, las pesquerías, etcétera. Y muy prontito se puede capturar la sardina, que ya llega también pronto a San Juan, que ya total, estamos cerrando el mes de abril. Un alto en el camino y nos vamos.
Merca na Mariña. Celebra o Día da Nai na Mariña. Reserva a túa mesa na nosa hostalería e compra os agasallos para ela no noso comercio. Merca na Mariña. O mellor, os nosos. É unha mensaxe da FECAM que vos desexa un feliz Día da Nai.
Terminamos hablando del Club Náutico de Ribadeo. La Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a Mario Coto, al expresidente, a la expulsión como socio del club durante 3 años y también a la inhabilitación para tener cargos en la entidad y al pago de los perjuicios que le habría causado al Club Náutico. Así lo ha especificado Ramón Acuña, el actual presidente, quien señala que no cabe recurso ordinario alguno contra esta decisión de la Audiencia Provincial.